Canarias, y como aquí no nos planteemos ya con coraje de verdad, esto se va a convertir, se está convirtiendo ya un gravísimo problema, otra emergencia en Canarias. O sea, no sabemos gestionar nuestra tierra, tenemos emergencia para todos los gustos y dejamos que las cosas se pudran y que no lleguemos a ningún acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Manuel Domínguez en que las cosas hay que solucionarlas, pero hay que solucionarlas ya. Y de verdad, y plantándonos de verdad en todos los sentidos, y porque no podemos permitir, si esto pasara en cualquier otra comunidad donde no hay fronteras y caminamos todos para el resto de España, esto no pasaba, se hubieran puesto soluciones. Yo creo que es para indignarse, y que realmente esto no es un problema a nivel nacional, no lo es, no lo consideran así.
Fíjense el dato que daba ayer la ONG Caminando Fronteras, que ahora vemos con su responsable, ¿no? Que en lo que va de año han muerto 4.808 personas. El año pasado fueron 6.000. En lo que va de año casi alcanzamos la cifra ya de todo el año pasado. ¿Y han visto ustedes alguna reacción por parte del Estado sobre esto, Marci? Ninguna. Yo creo que no, este problema ahora mismo al Estado no le preocupa.
No, por eso te decía que desgraciadamente lo que asistimos es a una inacción, a un mirar para otro lado, y bueno, mientras nosotros aquí intentemos resolver el problema y atenderlo en las mejores condiciones que se está haciendo y se está intentando atenderle lo mejor posible, pues ese problema les queda bastante lejos, ¿no? Y bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Esas víctimas es la parte más de drama, más de realidad que nos asombra, ¿no? Cuando vemos esa cifra, 6.000 el año pasado y ya 4.800 este año, pues creo que eso debe clamar nuestras conciencias y que de una vez por todas el Estado, pero bueno, ya te digo, no somos optimistas con respecto a la resolución a corto plazo, que era la necesidad extrema que teníamos. Ahora nos moveríamos en un medio largo y esa espera puede conllevar que a lo largo de estos meses pues tengamos auténticas situaciones dramáticas, situaciones de atención en las mejores condiciones, pero muy difíciles, ¿no?
Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote. Seguiremos hablando, Marci, lamentablemente, por este asunto.
Pues sí, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, Marci. Bueno, ¿tú entiendes, José Cristóbal, la petición que hace Manuel Domínguez de que el decreto ley incluya la financiación de las comunidades que van a acoger a estos chicos? Porque fíjate que, por ejemplo, con nosotros tenemos el problema de que ahora mismo esto nos va a costar, con los menores que tenemos a día de hoy, 150 millones, y el Estado solo nos ha mandado 50, ¿eh?
No, claro que sí, pero saben que solo lo vamos a pagar, porque no vas a tirarlos al agua, ¿no? O sea, es que están aquí, claro. Es que lo vas a tener que atender con tus recursos. O sea, que claro, es que por supuesto que tiene que haber financiación, yo lo entiendo, pero es que aquí, aunque no nos lo den, vamos a tener que atenderlo, o no vas a hacerlo.
Claro.
¿Tú crees que lleguen aquí pateros?
No, y buscarle sitio sobre la marcha.
Y como no tenemos financiación, no lo atendemos. A ver, que el problema recae en nosotros, que no de ellos. Que eso es lo grave. ¿Dónde están nuestros políticos gestionando de verdad este asunto, no? Y no permitiendo que esto vaya más. Por supuesto que hay que tener financiación. Pero oiga, que no es el problema, no es la financiación. Usted, y no por solidaridad tampoco. Que ya está bien de solidaridad. Esto no es solidaridad. O somos España o no lo somos. ¿Somos parte del territorio o no lo somos? Dejamos las cosas claras.
Sí, hay que decirlo claramente. Bueno, como apuntaba ahora con Marci Acuña, pues el dato es terrible, ¿no? La cantidad de personas que han fallecido tratando de llegar al archipiélago, 4.808 personas en lo que va de año, frente a la cifra de 2023, que fueron 6.000. Elena Maleno es la portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Si esto sigue así, ¿en cuánto podemos acabar el año, Elena?
Pues no sabemos. Nosotras por eso hemos adelantado nuestro informe, que suele ser semestral, porque viendo las cifras decíamos, hay que tomar medidas ya, se tienen que tomar medidas ya. Yo esperar a esto que estabais contando de medio y largo plazo es una locura. Los derechos humanos y la democracia en las Islas Canarias no pueden esperar a medio y largo plazo. Se tienen que tomar medidas ya respecto a las víctimas, respecto a los derechos humanos de la gente que está llegando. Con solidaridad, yo sí que creo que hay una solidaridad, que es la base también de una democracia, una solidaridad entre los distintos territorios, y por eso hemos sacado las cifras antes, porque queremos medidas ya.
Pero ¿y cuáles serían esas medidas, Elena, a juicio de su ONG?
Bueno, las medidas serían tomar parte activa en búsqueda y rescate, es decir, no lanzar búsquedas pasivas cuando se está diciendo que hay un cayuco a la deriva con 300 personas, y si se necesitan reforzar los medios que se refuerce, y la colaboración con terceros países. Los acuerdos bilaterales con otros países, por ejemplo, de este año con Mauritania, son acuerdos basados en las salidas y en las llegadas. Nadie habla de las víctimas. Nosotras estamos hablando ahora con diputados mauritanos, diputados que nos llaman porque tienen listas de desaparecidos, porque estamos hablando de pueblos que han perdido a la mitad de sus jóvenes. Y lo que están diciendo es que Europa no hace nada por las víctimas, les paga para que malamente hagan el control migratorio, pero nadie está hablando de esas víctimas y de los derechos de sus familias.
Bueno, les paga a estos países y por lo que se ve, Elena, tampoco impiden las salidas, ¿no?
Hombre, ya sabemos la situación en estos países y luego sabemos la desesperación. Las salidas de Mauritania tienen un perfil muy determinado. Son personas que están huyendo de conflictos bélicos y además personas que el cambio climático ha tenido tal impacto en sus zonas, como en la comuna de Yalafara, donde no pueden ya ni cultivar, el río está contaminado, donde tienen empresas extractivistas chinas y europeas que no les están dejando vivir. La desesperación unida a todo el negocio que hay del control migratorio, de las redes criminales, empuja a esta gente a salir en condiciones terribles. Y la obligación de los estados, de todos los estados que tienen, que comparten aguas, es que esta gente no muera. Nadie debe morir por cruzar una frontera. Es que yo lo decía ayer, el derecho a la vida es sagrado. Tiene que estar en la base de cualquier democracia.
José Cristóbal, no sé si quieres apuntar algo con Elena Maneno.
No, estoy de acuerdo. Se mezcla todo, si los chinos, que no sé qué y tal. Estos países tienen un nivel de miseria y de explotación de sus recursos penosos, ¿no? Y sobre todo después de gestión de los mismos, ¿no? Que es ahí donde tienen que solucionarse. ¿Dónde están los gobiernos de estos países? ¿Dónde están quienes gestionan estas cosas en esos países y cómo se actúa con ellos? Al final, te encuentras con varios que con gobiernos muy, muy corruptos, ¿no? Y con cambios y con luchas triviales importantes, ¿no? Que evitan que esas cosas salgan adelante, pero es ahí donde está el foco, el problema. Ojalá con la explotación de los recursos que están haciendo empresas multinacionales de diversos países se consiguiera mejorar el nivel de vida, porque la única solución para poder conseguir que eso no ocurra es que esos países mejoren su nivel de vida allí donde están.
Elena, después de dar una cifra como esta, ¿usted ha visto alguna reacción por parte del Estado?
No tenemos ninguna reacción. Ya el año pasado pedimos reuniones con distintos ministerios, porque esto es una solución interministerial la que tiene que llegar, ¿no? No solo es responsable el Ministerio del Interior, transporte con salvamento marítimo, ¿no? Infancia. Bueno, hay muchos ministerios que se tienen que poner de acuerdo y dar una solución. Nadie nos respondió, nadie nos recibió hasta el momento, y lo que estamos pidiendo no es que nos reciban a nosotras, sino que, visto estas cifras, visto las familias que están llegando a Canarias buscando a las personas muertas allí, vista las tumbas que hay en el Hierro, tumbas sin nombre, que son enterradas sin respeto a las confesiones religiosas con las que vivieron, visto todo eso, el Estado debería tomar medidas en colaboración con el gobierno canario. Debería haber unas reuniones de urgencia y no lo estamos viendo porque no les importan estas muertes y estamos normalizándolas. Luego nos asustamos cuando decimos, uy, que cuántos jóvenes votan a estos discursos de odio de extrema derecha. Son jóvenes que han crecido mientras veían que da igual que se muera la gente, que da igual, ¿no?, que se ahoguen niños y no se vaya a rescatar. Y así han crecido, y esto es lo que se ha sembrado, es lo que se está recogiendo ahora.
Elena, difícil veo la solución, y encima ya ve usted cómo está el asunto de los menores inmigrantes, que yo no sé cómo Canarias va a ser capaz de gestionar la acogida de tantos menores inmigrantes, ¿no? Porque si se cumple, ¿usted cree que esas previsiones del Ministerio del Interior de que van a llegar 70.000 inmigrantes más en lo que queda de año son ciertas?
Bueno, si son ciertas, nosotras no sabemos si son ciertas, evidentemente, y trabajar con predicciones a veces es un poco complicado. Pero si se trabaja con predicciones es para tomar medidas. Y efectivamente, si tú haces una serie de predicciones, tú tomas las medidas para saber, ¿no?, cuáles son los recursos con los que se cuenta. Y si los recursos están en otros lugares de la península, evidentemente hay que ponerlos en marcha. Si hay esas previsiones... Si se sabe que muchísima infancia migrante está cogiendo esa ruta migratoria, evidentemente se tienen que garantizar esos derechos. Y eso no se está haciendo. Estamos asistiendo al pacto migratorio, a la solidaridad a la carta, a la criminalización de la infancia migrante. y eso se ve en las políticas europeas y en la política del Estado español.
¿Qué estamos haciendo para que estén llegando más inmigrantes?
Bueno, es que la situación de expulsión que hay en esas zonas y la ruta migratoria es cada vez más peligrosa. Es decir, la gente está tan desesperada, se están cerrando otro tipo de rutas migratorias y la gente está cogiendo las más peligrosas, cogiendo mayores riesgos.
Porque lo digo porque antes me hablaba de esos diputados de Mauritania que se han puesto en contacto con ustedes para hablarles de las miles de personas que han desaparecido. ¿Se está haciendo una labor por parte de esos gobiernos y ONGs como la suya de decirle a estas personas no salgan, se enfrentan a la muerte?
Sí. Bueno, además vivimos en un mundo globalizado. La gente a través de las redes tiene muchísima información. Nosotras cuando publicamos estos datos los publicamos en lugares donde sabemos, ¿no? Redes dirigidas directamente pues a familias y a personas en países de origen y en tránsito. Pero tú cuando tienes muerte o muerte eliges, ¿no? Jugarte la vida. Y mucha gente, fíjate que en los datos que teníamos de cada 9 personas que salen, 2 mueren. Y la gente es consciente de esto, pero también muchísima gente te dice, bueno, es lo que Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere que viva, viviré, y si Dios quiere que muera, moriré, ¿no? Esa es la situación en la que se está viviendo en estos momentos.
Elena Maleno es la portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Gracias, Elena, por atendernos. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Reacción cero, José Cristóbal, por parte del Estado ante esto.
Sí. Es tremendamente triste, ¿no? Que se mire para otro lado. Y mira que lo denunciamos día a día, que estamos de día realmente bueno, denunciando una situación que es insostenible. Y son muchas vidas. Pero lo que comentaban ahora, están preocupados estos países por todos los muertos que tienen de sus ciudadanos que se mueren en el Atlántico. Y que no sale, que tampoco lo ves, ¿eh?
Es que si funcionan a base de inyectarle millones... Y cuando le mandas millones, hacen algo, y después cuando quieren más perras, vuelven a bajar los brazos, mucho no le preocupa.
No, en absoluto. No, lo que se está haciendo no está bien hecho, no se dan cuenta que no es correcto las actuaciones que se llevan de la Unión Europea, y desde luego, y de España, y hay que hacer algo más. Hay que tener una política exterior dura en este sentido, e impedir que esto ocurra, impedir una forma, pero ya real, porque hay mucha gente muriendo, y no hay capacidad, hablamos tanto de capacidad de carga, no hay capacidad de carga para estas cosas, ¿eh? Hay que solucionarla y que no se produzcan más, que no sea el tráfico habitual de las personas que lleguen a Canarias y que lleguen en Europa. No debería ser un problema diario.
8:12. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express. Una vida por navegar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
¡Atención, viajeros! ¡Pintazo exclusivo a Madrid! Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 €. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos fuimos advertidos. Pedimos un mecanismo ágil que trate como lo que somos, seres humanos en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Esta ley, señorías, tiene una gran diferencia con las otras iniciativas que se han promovido. Está hecha desde el punto de vista de los afectados.
Bueno, las palabras de Juan González Martín, promotor de la iniciativa legislativa popular de la ley de volcanes en el Parlamento, que le han dado el visto bueno los 7 grupos políticos por unanimidad. Juan, buenos días.
Muy buenos días.
¿Contento, Juan, con el apoyo de los grupos?
Sí, estamos caminando, este es el principio, pero parece que vamos bien enfocados. Esperemos que termine todo bien.
Para los oyentes que no hayan seguido esto, cuando tengamos la ley de volcanes, que a lo mejor alguien podría pensar que solo es un beneficio para la isla de La Palma, pero no olvidemos que vivimos en un territorio volcánico, hemos tenido la erupción del Hierro, hemos tenido la erupción de La Palma, hemos tenido un enjambre sísmico en el Teide, o estamos teniendo varios enjambres sísmicos en el Teide. ¿Qué va a representar esto para el archipiélago, Juan?
Pues eso es lo que tratamos de conseguir, que somos un archipiélago volcánico, vivimos en una isla maravillosa, pero sobre volcanes, y puede pasar en cualquier isla. Ahora se cumplen, aparte de lo que estabas diciendo, 200 años pronto, en este año, de los volcanes de Lanzarote, pero que es también en Galdaray a cada momento movimiento sísmico, y últimamente hace poquitos días, meses, un mes quizás, en La Gomera, que pensábamos que no, también han habido algún movimiento sísmico. O sea, que estamos rodeados de esas fallas que nos cubre todo el fondo de nuestras islas, y puede ser por otro lado.
Pero la diferencia que vamos a tener con esta ley, con una nueva erupción, ¿cuál será con respecto a lo que ustedes padecieron en La Palma, Juan?
Es tener una norma jurídica con seguridad jurídica, que si hay una nueva erupción no se pase por lo que estamos pasando ahora, tener previsto precisamente eso. Una alerta como tiene que ser para poder abandonar nuestro territorio, nuestras casas, tener nuestros bienes asegurados, que es algo interesantísimo dentro de la ley, y sobre todo ser avisado, sobre todo tener ya motorizado, como haces en todos los volcanes, de tal manera que no falle 3 meses antes, 4 meses antes, como pasa en Islandia, como pasa en los países donde hay cualquier volcán, que te avisen y puedes evacuarte con tranquilidad y con seguridad, que puedes volver otra vez a tu sitio o a otro, porque tienes un seguro que te ayuda. O sea, es que la ley trae algo más que eso. Tenemos que aprender a vivir sobre volcanes. Sí, para eso se
importa
una norma.
Alguien puede decir, bien, porque se tramite esta iniciativa legislativa, con el aval además de más de 19.000 firmas, pero hay muchas familias que todavía siguen ahí en los contenedores, ¿no?
Sí, desgraciadamente es así todavía, por eso hablamos de medidas y parcheos deshumanizados por completo. O sea, no se ha tenido en cuenta a las personas en este sentido. Hay un montón de normas, un montón de descoordinación, ganas de hacer cosas, pero sin un orden, sin una herramienta que lo guíe. Esa es la ley para todo, no es la ley para La Palma. Ya en La Palma pasamos lo que pasamos, pero no podemos disfrutar de esa ley futura que ojalá salga pronto y mejor de lo que la hemos presentado.
Soy Cristóbal.
Hola, buenos días. Enhorabuena. Lo triste es que esto tenga que ser una iniciativa popular.
Sí,
eso es lo triste. O sea, es que realmente yo estos días llevo bastante tiempo viendo que tenemos un montón de emergencias por todos los lados, ¿no? En Canarias hay emergencias de todo tipo, ¿no? Pero eso no es más que el resultado de la ineficacia. O sea, ¿por qué nos preocupamos por prevenir las cosas sin hacerlas con tiempo? ¿Por qué no? Claro, está claro que nuestros políticos tienen una visión cortoplacista, ¿no? Porque dura lo que dura sus elecciones, ¿no? Los 4 años de pero tienen que empezar un poquito más allá. ¿Por qué tenemos que empezar a poner lo que ustedes están teniendo, que es lo más normal del mundo, y lo que se ha pedido, después de una tragedia como la ocurrida en La Palma? ¿Por qué? ¿No somos islas de verdad todas volcánicas? No es verdad que eso, ¿por qué no hay nadie pensando en esta administración en que no lleguemos a una emergencia habitacional, a que no lleguemos a una emergencia hidráulica, a que no lleguemos a una emergencia, yo qué sé, ni sé cuántas son, pero que si hemos llegado ahí es por ineficacia, es por no prever con bastante tiempo cosas que a lo mejor no te dan en ese momento ningún rédito político, pero no tenemos a nadie en nuestra administración pensando en lo que hay que ocurrir. Yo, enhorabuena, me lamento que tenga que ser la Iniciativa Popular la que le diga a estos señores, oiga, piensen ustedes que tienen que tomar medidas para que esto no ocurra más. Y no lo hacen. Entonces, ¿para qué lo haremos? Yo creo que debo reclamar ya a nuestros dirigentes públicos que piensen más allá en mañana, ¿no? Y que de verdad duden sobre los problemas que realmente tenemos en Canarias, ¿no?
Eso es lo que pedimos.
Enhorabuena por Iniciativa, ¿no?
Sí. La verdad es que hablar de la iniciativa fue para nosotros una experiencia enorme. Ya te cuenta que hemos recorrido las 8 islas, o sea, no estamos hablando desde La Graciosa hasta El Hierro, municipio por municipio, sitio por sitio, y además se acercaba la gente con un interés tremendo, ¿no? Sobre todo la juventud, diciendo, ¡ay, qué bueno, una ley que ya se hace como en otros sitios del mundo, de Europa! Que sale del pueblo para que lo tramiten los políticos y la mejoren y la hagan. No.
Pero Juan, también dependerá de las dimensiones de ese volcán, ¿no? Porque claro, en el caso de La Palma, que fueron 1.300 casas, fueron, ¿no? Aproximadamente.
Pues casi 1.300.
1.300 casas. ¿Usted se imagina una erupción en el Valle de la Orotava?
Pues imagínese, yo es que no me lo quiero imaginar, ojalá no tengamos que esa ley usarla nunca, ¿no?
Pero dices, ¿cómo pagas eso? O sea, es que claro, dependerá de las dimensiones de porque claro,
como se hace en otros países, tienen una ley que protege a todos los ciudadanos en caso que pierdan todos sus bienes, y eso significa tener un fondo como si fuese un fondo común ahí, que van poniendo todos los años para, si pasa, bueno, tener ya allí aquello guardadito. Es como un seguro, pero ni siquiera, porque hablan de un seguro de responsabilidad civil, eso ya está marcado por la ley, que no se ha aplicado tampoco aquí en Canarias, porque dice que es término nacional. Pero bueno, es que tenemos que buscar las fórmulas para que si pasa nos avisen y tengamos la seguridad de que nuestros bienes van a ser, al menos, los daños que hemos hecho, que no los pague. Lo que pasa es que aquí ahora no hay nada. Y nadie se le hace nada de nada. Pues hagamos una norma. Pero vamos, esto es una norma para toda Canarias. No estamos hablando de La Palma, sino de
cualquiera de las islas están expuestas a eso, porque como usted bien decía, que yo creo que es muy gráfico, vivimos sobre volcanes. Juan González Martín es el promotor de esta iniciativa legislativa de la ley de volcanes. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Bueno, yo digo esto, no sé si lo compartes conmigo, José Cristóbal, porque dices tú, vamos a ver, en La Palma, 1.300 casas afectadas. Todavía hay gente viviendo en contenedores. Claro,
Tenerife.
Claro, tú imagínate eso en Tenerife, en una zona superpoblada, si no han sido capaces de reponer la vivienda de 1.300 personas, tú imagínate que eso pille una zona poblada de cualquiera de las islas, ¿cómo lo hace?
Eso es lo que decía.
Por mucho que lo pintes en una ley, que a mí me parece muy bien esta ley, pero claro, al final la realidad es la que es, y las perras son las que mandan, ¿no? O sea, en La Palma, 1.300 casas afectadas, todavía hay gente viviendo en contenedores.
Lo hemos dicho muchas veces aquí en esta emisora. O sea, si no somos capaces de afrontar una situación en un territorio reducido, pequeño, ¿no? Que sabemos hasta los nombres de las personas afectadas, ¿cómo vamos de verdad a poder afrontar una emergencia de otro tipo superior en cualquier otra isla muy poblada? Imposible. Imposible. Pues a ver si alguien se pone las pilas, ¿no? Si me presento.
¿Tú no te acuerdas cuando entrevistamos a promotores del archipiélago que nos dijeron a nosotros si nos hubieran encargado de dos edificios en 6 meses lo teníamos hecho?
Nosotros tenemos una pelea con la colaboración público-privada, que se utilicen recursos privados, que están dispuestos a ejecutarlo, a ser más rápidos, y cuando queremos hacer algo encima a veces se nos critica, ¿no? Vivimos en un mundo que está pensado al revés, y ¿verdad? Hay recursos que no te dejan utilizar sanitarios, como hablas de la posibilidad de promotores de construir viviendas con una capacidad de reacción rápida. Pues no, aquí todos son retrasos, pegas, y no se utilizan porque lo público bueno y lo privado no tanto, ¿no? Entonces, no entiendo. Estamos generando una mentalidad con una carga ideológica tan brutal orientada hacia la ineficacia, que yo creo que todos nos lo deberíamos hacer mirar un poquito. Sí,
mira, me está preguntando, por ejemplo, aquí Antonio, que si en esta ley, por ejemplo, se va a contemplar que a la hora de urbanizar se respeten los mapas de riesgo volcánico. y que se actualicen esos mapas de acuerdo a la realidad urbanística. Pues yo lo dudo que se esté haciendo eso, ¿no? Porque mira lo que está pasando en La Palma, que sobre la marcha se está construyendo donde se puede, y además se está recuperando las casas que se quedaron aisladas en medio de la lava. Es verdad que no sabemos dónde vamos a tener el próximo volcán, pero bueno, para eso están los mapas de riesgo volcánico, por lo menos para saber dónde hemos tenido las erupciones históricas, dónde se supone que hay más probabilidades de que vuelva a salir un volcán, ¿no? Pero...
O por aquí no va a pasar los próximos 100 años. Bueno, entonces ya el problema lo tiene otro, ¿no? No sé si estaba pensando en esa forma, ¿no? No, es tremendo.
8:25, vamos a continuar.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este lunes 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Auditorio de Agüimes, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2024, que se centrará en la seguridad y eficiencia hídrica. Todo lo que ahí ocurra te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este verano queremos volver a verte en la Talasso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Pero está en gran medida en nuestra mano, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:29, tenemos ya la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias con nosotros. Jessica de León, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, consejera?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, camino también de modificar el decreto del turismo activo. ¿Qué se va a modificar exactamente, consejera?
Bueno, pues vamos a desarrollar el anexo que quedó pendiente en el decreto que se impulsó la legislatura pasada en 2017, que se quedó a medias, porque sí es verdad que desarrolló los ítems que tenían que establecerse para la modalidad de turismo activo, pero quedó pendiente de desarrollar la parte de formación. Y hoy se da una circunstancia, y es que las empresas pues están recibiendo sanciones por parte de las distintas inspecciones de trabajo o turísticas, porque los monitores no están cualificados, y se da la circunstancia de que tampoco se pueden cualificar porque no existen esas carreras. Eso para empezar, con lo cual lo que viene a hacer este decreto es profesionalizar al sector, generar también esa posibilidad de formarse para crear tu propia empresa e incluso pues crear la modalidad ya de auxiliar al monitor, con lo cual esperamos que se puedan generar 2.000 puestos de trabajo en un sector que ya tiene más de 1.000 empresas en Canarias, y por tanto pues es un sector que es importante para la industria turística, es un subsector muy importante para la industria turística.
La verdad que estas son las cosas que uno lo dejan descolocado, consejera, o sea, por lo que nos está explicando, ¿no? Lo repito por si yo no lo he pillado bien, o sea, se sanciona a las empresas porque no tienen a los perfiles que de acuerdo a la formación que necesitan, pero tampoco esos perfiles pueden formarse porque la formación no está disponible. ¿Es así como nos lo está contando?
La verdad es que es duro, pero es así. Yo cuando he dicho que en turismo nos hemos encontrado una Canarias caótica, no lo digo de casualidad ni de boquilla, lo digo porque o en el plano normativo no ponemos la pila, que es lo que estamos haciendo, o tenemos una Canarias que podría estar bastante mejor en el sector turístico de lo que está hoy. Ciertamente es una demanda del sector. La primera vez que yo me reuní con el turismo activo fue en Fuerteventura como consejera insular, y ya me expresaban esta demanda de todas las empresas a través de la Asociación Activa Canarias, y precisamente era esto, o sea, los monitores recibían sanciones porque no tenían esa especialidad, pero tampoco podían cursarla en Canarias.
No me digas, José Cristóbal, que no es de locos esto, José Cristóbal.
Sí, bueno, y más cosas, como ha dicho la consejera, cosas caóticas, ¿no?, que nos han hecho y no han progresado. Nosotros estamos colaborando en las cualificaciones. Buenos días, consejera, que nos ha saludado.
Buenos días.
Que estamos trabajando, bueno, el reconocimiento de cualificaciones profesionales, porque no solo pasa ahí, ¿no? Hay muchas actividades que se llevan a cabo y se desarrollan y que no consiguen obtener esa cualificación que es necesaria. Pues en eso estamos. Vamos a desarrollar un proyecto ahora y que esperamos poder colaborar y avanzar en que esto se puedan dar cuanto antes, y las personas que tienen unas capacidades para hacer determinadas cosas, pues se les sea reconocida, ¿no? Y por lo tanto puedan trabajar con tranquilidad sin estos disparates de sanciones, ¿no? Y este tipo de cosas están pasando.
Efectivamente, yo creo que lo más importante es eso, profesionalizar a los sectores, dar valor a lo que hace cada sector, y que una persona que quiera emprender tenga claro cuál es su camino y una seguridad jurídica de que puede emprenderlo. Se da además el caso de que esas empresas tienen una edad superior a los 5 años, y muchas además se quedan por el camino. Las que consiguen sobrevivir consiguen emplear a mucha gente en sus empresas, pero las que se quedan por el camino se quedan, y estoy convencida de que algunos se quedan por el camino por aburrimiento, ¿no? Por no tener seguridad jurídica, por luchar contra la ley de transportes, que también es una demanda del sector modificar, y también por no encontrar este tipo de apoyos en la Consejería de Turismo a la hora de definir, ¿no?, la formación. Y en eso es lo que estamos trabajando. Ya es el tercer hito legislativo en solo 11 meses, con lo cual yo creo que nos estamos dando bastante prisa a la hora de abordar los retos que teníamos por delante.
Consejera, ¿cerramos 2024 con 17 millones de turistas?
Bueno, de momento, y si nada lo tuerce, pues están programadas para este invierno 10,6 millones de plazas, pero esas plazas hay que llenarlas, pero un 10,6% más de plazas aéreas, y esas plazas hay que llenarlas. Yo ayer lo decía en el Parlamento, los índices parecen que nos van bien en turismo, pero para mañana te quiebra un tour operador y el turoperador deja de traer clientes, que es lo que ha pasado en el caso de FTI, con lo cual el pronóstico puede ser 17 millones, pero mañana puede pasar algo en el resto de Europa que condicione que no vengan a Canarias 17 millones, sino que vengan 14 y nos quedemos a la mitad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay que trabajar, lo reconocía, cada día nuestras empresas, nuestro sector turístico se esfuerza porque lleguen aquí, pero no hay que contar turistas, hay que contar el ingreso que nos ha llegado, que ya supera al del año 2023 en un 18%, los tres primeros meses del año. Uh-huh. Y yo prefiero quedarme con esa cifra infinitamente superior en los ingresos ya con respecto a un año récord que fue el año 2023.
No. Le escuchábamos a Onelia Bueno, la alcaldesa de Mogán, decir que hay que buscar una vuelta a esto del decreto del alquiler vacacional para que las familias que tienen una casita y la dedican al alquiler vacacional o un pisito, de forma, digamos así, individualizada, no con un montón de propiedades, sino pues eso, que heredaron la casa de su abuelo y lo están dedicando al alquiler vacacional, porque eso beneficia a nuestra tierra, hace más democráticos los ingresos del turismo. ¿Esto se puede articular de alguna forma? ¿Esto se puede de alguna forma discriminar o es muy complicado, consejera?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo importante que tiene que saber la ciudadanía es que lo que presenta la consejería es un anteproyecto. Y ese anteproyecto se fue alegado por más de 3.000 personas, entre ellos los ayuntamientos. Y ahora, evidentemente, producto de ese proceso de consulta, modificaremos el anteproyecto, porque si no, ¿para qué hacemos las consultas, verdad? Y ahora, pues lo que hay que hacer es atender la realidad, no solo de los ayuntamientos, sino de esos pequeños propietarios. Por ejemplo, durante todo el periodo de consulta, yo he estado hablando con pequeños propietarios que me han escrito a mis redes, que gestiono yo, y que, por ejemplo, me decían, oye, me quedo fuera porque tengo 25 metros cuadrados. Oye, me quedo fuera porque... Y yo siempre les invitaba a lo mismo. Aleguen, participen. Si es que lo mejor que nos puede pasar es que la ciudadanía entienda el proceso democrático, que participen de su propio... de las oportunidades que da su propio gobierno para formar parte de los distintos sectores. Pero oye, el alquiler vacacional tiene muchas aristas. No solamente son los pequeños propietarios y podemos empezar a hacer la eterna demagogia de la renta, de las familias que pierden la renta. Yo de verdad insisto que hay que regular esta actividad para ordenarla. Y esto significa que lo que están haciendo el resto del mundo, no solamente Canarias, lo está haciendo. Málaga ha suspendido licencias para poder ordenar. Sevilla está zonificando, que es lo que propone hacer Canarias, zonificar, es decir, dónde se puede dar la actividad, en qué zonas y cuántas viviendas caben para que el residente pueda convivir y el propietario pueda ejercer su derecho legítimo de expropiar su vivienda. Lo ha hecho Madrid y lo ha hecho Valencia, por ejemplo, por poner ciudades que son del mismo color político del Partido Popular, ¿no? Por tanto, creo que es un debate que hay que hacerlo de forma serena, sin llamar a demagogia, y donde desde luego creo e insisto que los ayuntamientos tienen que asumir su competencia, que es lo que no han hecho hasta ahora, con el decreto en vigor 113/2015.
No. Jessica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
¿Cómo ves esto, José Cristóbal? Si es una casita, si es un piso que tienes nada más, sí, pero si es otra cosa, pues ya estaríamos hablando de palabras mayores.
Yo creo, lo voy a partir ya la consejera, yo no estoy de acuerdo con el trámite de audiencia que se ha empleado para todo esto, porque se pregunta a todo el mundo, el exceso de la consulta pública genera este tipo de problemas. ¿Por qué no se ha hecho esto antes, un análisis, y cuestionar y preguntar a aquellos expertos urbanistas de las universidades, de los agentes económicos y sociales, gente de verdad y muy implicada en la materia, y hacer un primer borrador a partir de ahí? No se ha hecho. Y se ha hecho una consulta pública. Le quería haber preguntado cuántas de esas 3.000 alegaciones no sirven para nada.
Creo que sigue la consejera ahí, o sea, sí. Que sigue.
Ah, bueno. Ah, genial.
Consejera, sigue por ahí, ¿verdad? Ya colgó.
No está. ¿Que para qué sirven ese tipo de ¿sabes? Se usa mucho en determinados sectores de políticos de la consulta pública para decir que estamos democratizando. Yo creo que está afectando en gran medida a la baja calidad de las normas que se están desarrollando, ¿no? Y puede generar más este tipo de debate. Yo creo que claro, otra cosa que quería comentarle, y que es verdad, y que cuando hablamos de la capacidad de carga, ese tipo de cosas, tampoco estamos orientando bien el discurso.
No, me dice sí. La consejera que dice lo que está proponiendo José Cristóbal se hizo 4 mesas y más de 30 expertos, y el trámite de audiencia es obligatorio.
Pues cómo salió la norma, que al final recibió 3.000, bueno, el trámite de audiencia pública, sí. 3.000 alegaciones, a nosotros nos presentaron alegaciones el mismo momento que salió el trámite de audiencia pública, no anterior. O sea, el momento en el que realizas las alegaciones también cambia la orientación de la norma. Pero yo tengo muy claro que determinados estamentos políticos, eso se usa muchísimo, ¿no? Si no veamos la cantidad de leyes que se aplican, cantidad de leyes que después hay que reformar, y cantidad de normas que son ineficaces, y eso se produce por una digamos abuso de este tipo de normativa, ¿no?
Vamos a escuchar dos audios de los oyentes que durante la mañana han opinado. Javier nos dice esto.
¿Qué tal? Nos gastamos 3.000 euros en acoger a estos menores, luego 3.000 euros que claro, el político de turno no paga, creo que lo pagamos entre todos. A los 18 años los echamos a la calle. Se ponen a delinquir, se ponen a buscarse la vida. Por las noches ya se está convirtiendo esto en insoportable. O sea, ¿qué nos espera en estas islas? Luego nos dice que si somos racistas, los acogemos con los brazos abiertos porque vienen prácticamente rendidos y muertos buscando un futuro. Pero luego, señores, cuando están aquí es que se rebelan, ¿eh? No digamos que son todos, pero la mayoría.
No, afortunadamente no son todos, afortunadamente, son excepciones. Luis nos dice esto.
Buenos días, Cope. Pocas palabras. Para mí, esta señora que ha salido es muy hipócrita porque ella depende de los que vienen de allá. Ella depende de los inmigrantes. Si se acaba la inmigración, se acaba la ONG. Se acaban las subvenciones, se acaba la gallina de los huevos de oro. O sea que muy hipócrita, a ella le importa tanto o menos que a los gobiernos la gente que se ahoga en el mar. Así que menos lágrimas, cocodrilo.
Crítico Luis con esta ONG. Vamos a seguir, 8:42.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Atención, viajeros, pintazo exclusivo a Madrid. Reserva ya y viaja en septiembre y octubre desde solo 25,45 euros. Recuerda, conexión interinsular, equipaje en cabina, aperitivo gourmet y entretenimiento a bordo incluidos en todas nuestras tarifas. Solo hasta el 17 de junio. Vinter, volamos por ti a Madrid.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, 8:44, tenemos el gusto de saludar a las dos figuras que fueron homenajeadas ayer con motivo del 70 aniversario del Parque Nacional del Teide en el Cabildo de Tenerife. Dos ilustres y dos defensores del Parque Nacional del Teide. Alfredo Wilper, profesor, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, mi querido amigo. Pues estamos bien y contentos y satisfechos. Todo salió perfecto de noche.
Isidoro Sánchez, buenos días también. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, buenos días. Pues nada, aquí contemplando el Teide que acaba de salir hace unos minutos.
A celebrarlo ahí, en el Teide, qué bueno.
Para celebrarlo, sí, porque el Teide desde mi ventana forma parte de mi vida, ¿no? Y por eso, además de saludar al don Wilfredo Wilfred, que es todo un placer y un honor para mí, que un maestro como él pues también comparta un rato con el mundo de la radio, ¿no?
Enhorabuena a los dos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de realizar nuestra programación desde la Orotava con motivo de la fiesta del Corpus Christi y decía el alcalde que gracias al 20 de abril por fin le iban a hacer caso a Paco Linares en su petición de que se cobrara por dar unos servicios en el Teide. ¿Cómo ven ustedes este asunto, Wilfredo?
Lo vengo eso sosteniendo hace muchísimo tiempo, o sea que es una satisfacción. Las cosas tardan en llegar, pero por lo visto, al fin y al cabo, luego el sentido común se pone en marcha y creo que de alguna manera esa es una manera importante de frenar un poco el exceso de personajes y de sobre todo de automóviles que van al Teide.
Isidoro.
Yo llevo años diciéndolo exactamente. En un congreso que hubo, se celebró en Venezuela hace años, yo fui de los primeros que, bueno, apunté que los que visitasen el Parque Nacional del Teide y el resto de los parques canarios tenían que pagar para contemplar ese espectáculo maravilloso que nos dio la naturaleza. Lo tengo claro.
Y entre otras cuestiones, como apuntaba Paco Linares, porque hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que tener vigilancia, porque hay que ver cuántos disparates se han dado en el Parque Nacional del Teide, Wilfredo, en los últimos años, ¿no?
Mira, en una parte nada más importante del Parque del Teide, porque afortunadamente el 80% está protegido por su inestabilidad y por lo, digamos, belleza de las lavas volcánicas que son impenetrables o que son inviables y que, sin embargo, pues, afortunadamente ahí se conserva mucho de lo que es la naturaleza singular del Parque del Teide. Pero en el otro aspecto la cosa es grave, ¿comprende? Yo el otro día cuando estuvimos allí, la cola de coches que había para subir al teleférico, que llegaba hasta la carretera general, era verdaderamente impresionante, ¿comprende? Eso es un tema que hay que cuidarlo.
No. Cuando se declaró el Parque Nacional del Teide, Isidoro tenía 12 años y Wilfredo 21, ¿es así?
Bueno, más o menos.
Yo estaba allá,
no, era un poco más porque yo estaba allá en Madrid, efectivamente, 21 años estudiando. Empezando a estudiar la carrera de farmacia, sí.
Bueno, el caso de Wilfredo, que tiene un vínculo estrecho con una de las riquezas botánicas del Parque Nacional del Teide, con el Tajinaste, porque lleva el apellido de él por su abuelo, ¿no, Wilfredo?
Mi bisabuelo. Que fue un suizo que vino aquí a Tenerife, digamos, contratado por otro suizo para atender unos jardines, y que conoció una maga de Geneto y se casó con ella y ya se quedó aquí.
Bueno, Isidoro, y una cuestión más. Aquí lo hablábamos ahora con la consejera que nos decía que si no falla nada vamos a acabar con 17 millones de turistas. Hablaba ahora Wilfredo de las colas ahí para ir al teleférico. ¿17 millones de turistas son muchos o podemos seguir recibiendo, Isidoro?
No, yo creo que la capacidad de carga de Canarias hay que revisarla, y sobre todo para la isla de Tenerife, que yo creo que es un mal ejemplo en el mundo por el número de vehículos que hay en relación al número de visitantes. Y a mí, yo te digo que hay momentos en mi vida, me refiero ya una vez que uno se jubila, que en Navidades, por ejemplo, a nosotros, a un profesor y a mí, nos gustaba ir siempre desde el norte, desde el puerto de la Cruz, del Valle de Ordava, hasta el sur, y nosotros cuando yo viví esas Navidades en coche, y nosotros íbamos en coche a Orotava, Las Cañadas, Santiago del Teide. Íbamos a comer a Santiago del Teide cerca de Navidad, ¿no? Era tal el número de coches, y estoy hablando de hace casi 20 años, nos asustamos, yo me asusté, y yo dije, no vuelvo más a cruzar el Parque Nacional de esta manera, porque es inconcebible, ¿no? Y por eso, y además, hay cosas también que bueno, la falta de, a lo mejor, de personal, el control de Las Cañadas por las tardes y por las noches. Hay organizaciones turísticas que llevan guaguas por la tarde y la mano ponen los carteles. Yo he sacado una fotografía de guaguas aquí en el puerto de la Cruz, donde llevan a los turistas por la tarde y por la noche. Eso es tremendo. O sea, hay organizaciones de cerveza, de champán, en diferentes puntos del parque.
Me voy a hacer una pregunta a los dos para que se mojen. Wilfredo, nivel del 1 al 10, ¿nivel de cuidado del Parque Nacional del Teide en estos momentos?
Hombre, pues en un 80% está cuidado, en el 20% está deteriorado.
¿Isidoro?
Pues sí, la verdad es que yo diría que un poquitín más. Bueno, pero bueno, sí, vamos a dejarlo así. Yo coincido con el profesor, con don Wolfredo, sí señor.
Aquí está también conmigo José Cristóbal, que seguro que quiere saludar a Wolfredo a Isidoro. José Cristóbal. Ah.
Pues saludarles, felicitarles y alegrarnos a ver si se toman medidas ya para conseguir este tipo de ayudas o de impuestos que puedan permitir mantener nuestra riqueza, ¿no?
Yo quería... carácter finalista, ¿no, José Cristóbal? Porque si no, claro. ¿Sabes dónde para eso, eh?
Claro, porque yo quería poner un ejemplo también antes, cuando hablamos esto del número de turistas y demás que los visitan, no confundamos el aforo con la capacidad de carga. O sea, a mí me ponían un ejemplo otro día, un urbanista de la universidad, muy claro. O sea, cuando usted va a una discoteca y dice que caben 1,000 personas, es aforo. Cuando empezamos a hablar cuántos baños tiene, estamos hablando de capacidad de carga. O sea, si hablamos del Teide, hablamos de cualquier sitio, no se trata que vengan el típico millón de turistas, 18, 22 o 600, por decirlo burrada, ¿no? Se trata de si es sostenible desde el punto de vista social, medioambiental. Tenemos medidas para conservar nuestro territorio, para conseguir de verdad reciclaje de los residuos que se ponen. Esos son los parámetros que tenemos que analizar para después hablar de cuántos son los turistas o no que recibimos. Estamos confundiendo el aforo con de verdad la sostenibilidad de nuestro principal producto de generación de riqueza, de empleo de esta región. Y ahí creo que nos equivocamos, por no anticiparnos a analizar de verdad las cosas.
No. Alfredo, Isidoro, me alegro mucho de saludarlos a los dos y enhorabuena por esa distinción.
Sí. Enhorabuena. Igualmente, y un abrazo muy fuerte.
Y que sigan en forma.
Venga.
Muchísimas gracias, pero...
Hay que seguir con la receta de Isidoro, de mirar al té de vez en cuando, que eso da salud, ¿no, Isidoro?
Exactamente.
Mira, lo estoy mirando aquí en este momento, y le mando una fotografía a Wolfredo, se la voy a mandar ahora mismo.
Gracias, amigo. Un abrazo fuerte.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando...
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos atún en aceite de girasol, pack 6, por 2,79, ahorras un 23%. Y paraguayo, un kilo, por 1,99, ahorras un 33%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose. Para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo. Digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. De la linterna de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Mira lo que compré con medio peso. Por medio peso compré una plaza. Y esa plaza.
Aunque la música de José Cristóbal engañó un poco, Daniel Pinero nos va a vender un número de la 11, donde tú lo ves.
Lo que pasa es que por medio peso no te lo puedo vender, por un poquito más, pero bueno. Vamos a hablar, si te parece, Mayer, vamos a conocer a la mejor vendedora de la 11 en Canarias en 2023.
Prepara las carteras porque seguro que
pues
nos vende
sí,
un número.
Seguro, el galardón la semana pasada en Madrid junto al resto de premiados nacionales. Se llama Marisabel Díaz, desde 2010 trabaja en la 11 vendiendo. Tiene 49 años, es de Las Palmas de Gran Canaria y estamos escuchando musiquita de verbena porque dice que ella es fiestera y le encanta la música de un buen baile.
María Isabel, buenos días.
Buenos días.
Con esta música de fondo, ¿quién le dice que no si nos vende un cupón?
Sí, sí, cualquiera que dice algo.
¿Usted cuántos vende al día de media?
Bueno, 120 llevo.
Mi madre.
Casi yeah. Siempre caen, pero... ¿Ustedes tienen alguno?
Ya se quita tres encima hoy.
Llevo el premio.
Claro que sí. ¿Y premios ha dado mucho, Marisabel?
Bueno, todos los días damos. Llevamos del 0 al 9, vamos. Yeah. Todos los días damos. Grande, muy poco, la verdad. Pero bueno, hoy lo voy a dar, ¿quieren?
segunda invitación a que compramos. Vamos a terminar José Cristóbal comprando uno, tú lo sabes, ¿no?
Como no compres y salga Mayer, te vamos a...
Te vas a ir de mañana un mensajito de Marisabel, sí, sí. ¿Ves?
Pues no comprarías. Aparte de la obra social que hacen, ¿eh?
Claro, claro.
Colaborando, que es importante.
Claro. María Isabel, ¿y la gente compra fácil o hay que rogarles un poco?
No, la gente es muy solidaria y encima buscando un buen premio. Ah. Para salir del paso.
¿Y cuál es el mayor premio que usted ha dado?
35.000 euros.
Bueno, está mal, ¿eh? No está mal.
No, hombre. Hombre, no, para nada.
Está mal.
Algo es salvado.
Y después hay gente súper fiel, ¿verdad, María Isabel? Que compra todos los días.
Sí, sí. Que vienen todos los días. La verdad que te lo hacen fácil, ¿eh? Te lo hacen fácil. Los clientes se portan genial.
Me pregunta aquí Juan, nuestro amigo Juan de Las Palmas de Gran Canaria, que está existe, que ¿dónde vende usted que va a ir a comprarle?
En el Perdino de Sagasta, no tiene pérdida.
Ah, vale. Pues Juan,
en la calle Ferrera.
Ahí.
Con los gofiones.
Ahí encontramos a Marisol.
Lo que hoy vendo por hoja. Pero bueno.
Como mínimo una hoja. José Cristóbal, vamos a entender por qué es la mejor, ¿no?
Que alguien se acerque.
Ni para nada, tampoco.
Que alguien se acerque y yo te hago un piso. Y es que estoy poco
lejos. Vale.
Oye.
Pues sí, con Bizum vale, Marisabel, ¿o no?
Claro, yo te mando la foto de tu cupón.
Vale.
Bueno, de tu hoja, que dices.
Vale. Venga,
casi
bueno.
Nada, ¿eh?
Venga,
casi
vamos a comprarle uno, que no vaya a ser que toque mañana y no que vaya aquí con la
gana. El verano, el del veranito, que se trae bastante.
¿Ese cuánto cuesta?
El del verano, 6 euritos.
6 euritos, bueno, venga.
Bueno...
¿Compramos este, José Cristóbal, de 6 euros?
Sí, pero que cada uno.
¿Cada uno claro. o entre los tres, María Isabel? A ver, ¿qué me dice?
¿Cómo es?
Cada uno. Como que te lo sé. Por favor. Que no se diga.
Cómpralo tú, Maya, y yo te hago el bisun ya. Venga,
vamos. Para Isabel, muchas felicidades. Un beso grande.
Muchas gracias a ustedes.
Fíjate que te dijo 6 euritos.
Para aquí que, habría que decir. Poco. Después de firmar, habría que decir. Ni chica crack.
A ver la foto esa para hacerte el bisun.
Vale, se lo decimos, María Isabel, mándanos ahí la fotografía que ahora te lo compramos. José Cristóbal, un abrazo, amigo.
Un abrazo, buenos días.
Tengo chivas, tengo chivito y todo eso.
Mañana vamos a tener a